Y esa multiplicación fue una gran bendición. Vamos a último versículo de capítulo 10. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Respondiendo a ese pensamiento de la bendición de Dios, Moisés ahora va a exhortar la fidelidad de Dios. En 11:1, capítulo 11, versículo 1, dice así, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Como dije, Moisés está exhortando el pueblo a una fidelidad a Dios, una fidelidad y una consistencia. Dios ha sido muy fiel con ellos, rescatándoles de la esclavitud y se preservó a ellos en todo el desierto. Eran multiplicados y fue correcto para ellos responder en obediencia. Y dice, y no de vez en cuando, dice todos los días. Versículo 2. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han subido, ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Ahora en ese discurso Moisés está hablando con los pocos que han visto todo. Los que siempre han estado con él desde el principio. Los que eran testigos de lo que Dios hizo para su pueblo. Primero, cómo Dios peleó en contra de los egipcios hasta que rompió las ruedas de sus carros. Si alguien quiere leer Éxodo 14, versículo 24 a 25. Hasta 25. Amén. Moisés está recordando a esos hombres, a todo lo que Dios hizo, con un propósito. Versículo 4 en nuestro texto. Dice, cosas que Él hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Tenían que recordar que era muy fácil para Dios acabar con los enemigos de su pueblo. Son como menos de nada cuando Dios se levanta en poder. Versículo 5. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió la boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Eso habló de una gran rebelión en contra del liderazgo de Moisés. Y cómo Dios fácilmente abrió la tierra para tragar a estos hombres. Entonces Moisés está repitiendo eso para que sepan que fácilmente pueden entrar y tomar la tierra prometida. La cobardía para ellos era irrazonable. Como es para nosotros, irrazonable cuando estamos con Dios. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Aquí dice, están exhortados a guardar los mandamientos de Dios para estar fortalecidos. Hemos visto como que la obediencia es ligada con la prosperidad. Los que son obedientes en pacto con Dios, dice que van a recibir una prosperidad, van a tener una seguridad. Pero aquí podemos ver que dice también van a estar fuertes, fuertes. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. El pecado, hermanos, es una debilidad. Es una expresión de debilidad en nuestra vida. Y eso es una de las razones que la Biblia exige la integridad moral entre los líderes de la iglesia. Porque cuando uno empieza a andar en asuntos deshonestos o prácticas ilegales, se puede fácilmente empezar a sentir que el poder para servir empieza a desaparecer. Si un hombre, por ejemplo, se caiga en la inmoralidad y está infiel a su esposa, rápidamente se pierde su fuerza para trabajar en el ministerio. En Efesios estudiamos que es posible entristecer el Espíritu Santo. En Efesios 4, 29 a 30, si alguien quiere leer. Efesios 4, 29 a 30. Porque si uno puede servir a Dios es solamente porque tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí. Es casi imposible vivir la vida cristiana aún fingiéndola si no tiene el Espíritu Santo. Efesios 4, 29 a 30. Amén. No contristecéis el Espíritu Santo. Se puede estar menos activo, empezar a alejarse de tu vida, de tus actividades, por las pasiones, las tentaciones de la carne. El diablo puede robar la fuerza que uno necesita para servir a Dios. San Pablo estaba muy consciente de esto en 1 Corintios 9. Primero Corintios 9, 24 dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Muchas veces en la Biblia la vida cristiana es como correr. Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Diferentes maneras de correr. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. A la aventura quiere decir que, pues, si hago algo para Dios y mi testimonio está bien, pues, excelente. Y si no, pues, ni modo. No, hay que luchar, dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si Pablo hubiera caído en pasiones de la carne, esto armaría un gran escándalo y sería incapaz de servir en el liderazgo. Pero la obediencia no es solamente para líderes, sino para todos. El pecado es una debilidad. Quita nuestras fuerzas. En Hebreos 12:1 lo voy a leer, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso fue Hebreos 12:1. Dice que estamos en una carrera y es como llevar un gran peso alrededor de la pierna y no se puede caminar bien, no se puede correr en esta carrera divina que tenemos. Y verá personas que en vez de echar ese peso a un lado, siempre regresen cayendo en el mismo, y sus vidas son una constante ajuste a las consecuencias de sus transgresiones frecuentes. Y Moisés está en este capítulo exhortando en contra de esto. Versículo 9, nuestro texto continuando. Voy a leer de 8 de nuevo. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye de leche y miel. Lo que Dios quiere para nosotros es la vida, y la vida de abundancia, dice aquí, en términos de días largas. Lo que Dios quiere para nosotros es una vida de gozo. Un yugo fácil, prometió Cristo Jesús, una carga ligera, siguiendo a Él. Pero nosotros podemos también escoger otras opciones menos deseables. Versículo 10, la tierra la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que regabas con tu pie. La vida de en Egipto fue una vida dura. Y Moisés está citando solamente un ejemplo. Fue muy difícil sacar agua del río Nilo. El río Nilo era un gran río que pasaba por Egipto y era el lugar más bajo y todo el agua estaba ahí. Y tenían ruedas y máquinas creativas que con el pie se pudiera mover el agua, levantar agua. Un poquito, un nivel más alto y con esto se pudiera regar sus tierras. Pero fue mucho trabajo esto, levantar el agua es muy pesado, bajo el sol, viviendo en esclavitud. Fue difícil ganar el pan en Egipto, eso es lo que está diciendo, fue difícil ganar el pan. Y eso nos recuerda algo que Dios dijo a Adán, ¿verdad? Dios dijo a Adán, después de la parte de la gran maldición en Génesis 3, lo voy a leer. En Génesis 3, 17, Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo no comer de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios prometió a Adán una tierra maldecida. Y fue difícil ganar el pan. Dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de su rostro. Así fue en Egipto. Egipto fue esclavitud. Y para nosotros, hermanos, es simbólico de la vida en el mundo, en el pecado. Es una esclavitud, aburrido y difícil. Una vida dura, llena de frustraciones, de poca ganancia por mucho trabajo. Así que Moisés está diciendo que tenía que emplear estas máquinas que fue por el poder de sus pies para levantar el agua. Y tenía muchas otras inconveniencias, pero la tierra de Dios no fue así. Versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Esta fue una tierra fructífera, en la cual era fácil de sacar mucha ganancia con menos trabajo. El agua venía de arriba, no tenía que luchar bajo el sol solamente para levantar un poco de agua. El agua bajó libremente de los montes, fluyendo naturalmente a sus campos de vegetales. Fue un lugar ideal para sembrar. Versículo 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Cuando se ve un versículo así que empieza con la palabra sí, sí, estamos hablando de la responsabilidad del hombre. Muchas partes en la Biblia habla de lo que Dios ha hecho para nosotros, su redención gratuita. Pero cuando viene esta palabra sí, está hablando de nuestra responsabilidad. La responsabilidad del hombre bajo el pacto, versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Empezó con sí, eso es una promesa condicional. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Andando firmemente en pacto con Dios, las cosechas eran garantizadas, fáciles. Las lluvias siempre iban a venir. 16. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y os sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierra los cielos, y no haya lluvia, ni tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Siempre había el peligro de olvidar, de estar muy saciados, de olvidar de dónde venían todas estas bendiciones, toda la vida de abundancia. Y cuando empezaron a olvidar, sería un desastre. 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios siempre estaba enfrente de sus ojos. Tenía que siempre estar escuchando, estudiando, considerando la palabra de Dios, meditando en ella, no dejando que pasen semanas, meses, sin enfocar en la palabra de Dios, porque fácilmente la mente empieza a olvidar y pensar en otras cosas, no apartando y dejando la palabra, porque estudiando la palabra de Dios es muy fácil, o más fácil, poner la vida en orden, arreglar las prioridades, poniéndolo primero, pero apartándose y solamente teniendo contacto con el mundo y la gente del mundo, uno empieza a pensar, ¿por qué voy a los estudios? ¿Por qué voy al servicio? ¡Ya estoy bien! Eso de pecado fue el pasado. Es más, estoy muy ocupado. En estos tiempos hay peligro de poco a poco apartarse y no pensar como Cristo, no tener la mente de Cristo. Y se empieza a pensar como los del mundo. Y empieza a disfrutar las cosas del mundo, aun si son cosas prohibidas. 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Continuando en el mismo tema, la manera de mantenerse fuerte fue estar constantemente en la palabra de Dios, escuchándola, meditando en ella, hablando de ella, leyéndola en la casa, dando tiempo a la palabra de Dios como una prioridad. Y no solamente para ti, dice aquí, para tu familia, para tu hijo, para tu pareja. Versículo 22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos, y siguiendo a Él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y las desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. La batalla es del Señor. Es fácil para Dios derrotar a nuestros enemigos. Moisés estaba preparando ese pueblo para una guerra de armas, de luchas armadas, pero no está hablando nada de estrategia de guerra. No está hablando nada de cómo usar armas. Eso es lo de menos. Lo importante fue mantener bien su relación con Dios. Y todo lo demás sería fácil. Dice aquí, todo lugar en que se ponían la planta de su pie fue automáticamente propiedad de ellos. El dominio viene con los que vivan fielmente en pacto con Dios. 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares como Él os ha dicho. Serían invencibles. Nadie ni siquiera querían pelear en contra de ellos. 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. Punto. ¿Verdad? Dios de bendición. Todo el mundo quiere conocer el Dios de la bendición. Eso no es lo que dice. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Una doctrina no muy popular. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Los hombres siempre tienen que escoger. Tiene a un lado la vida buena, en el otro lado la vida dura. Muchos no quieren esperar con paciencia, viviendo en pacto con Dios. Buscan maneras chuecas, deshonestas, con mentiras, de lograr el éxito. Fíjense que yo puedo con mis manipulaciones buscar otra manera. Eso es escoger la maldición, rompiendo pacto con Dios. Y estas personas pasan sus vidas tratando de ajustarse a las consecuencias de sus transgresiones. 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas, sí, mi Biblia es un poco borrada ahí. Para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto a la encina de More. ¿De qué está hablando aquí? Dios quiso que las bendiciones, las maldiciones sean publicadas. Cuando entraron en la tierra prometida, como lo veremos más tarde en Deuteronomio, había dos montes. Iban a publicar las maldiciones a un lado y las bendiciones en el otro lado. Y diferentes tribus iban a anunciar las bendiciones. Y otro grupo iban a anunciar las maldiciones. Vamos a visitarlo, no vamos a leer mucho, pero está en el capítulo 27. Lo que Dios quiso hacer, porque Dios no quisiera que sea un secreto que había bendiciones y maldiciones en su pacto. En Deuteronomio 27:11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayáis pasado del Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Acabamos de leer en nuestro texto del monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y ahí es una lista de maldiciones. Voy a solamente leer el primero dos. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación de Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en el culto. Y todo el pueblo respondirá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Entonces estaba anunciando maldiciones, y todos tenían que decir, está bien. I do, estoy de acuerdo. Amén. Entonces, no fue un secreto. Romper el pacto con Dios iba a traer consecuencias. Regresando a nuestro texto para terminar. Ya estamos en versículo 31. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Iban a entrar. Salud. Pero ahora no iban a entrar como esclavos. Antes vivían como esclavos. Van a entrar como libres. Y personas libres tienen responsabilidades. Son responsables a los términos del pacto de Dios. Tenían una muy buena vida por delante, pero era en su poder arruinar su experiencia en esta tierra. Voy a cerrar con unos puntos breves de doctrina y terminaremos temprano. El capítulo estaba enseñando que las cosas van bien cuando estemos en pacto con Dios. Hay muchas promesas y a veces Dios contesta la promesa rápidamente, a veces toma más tiempo. Pero es un hecho. Viviendo en conocimiento y obediencia con Dios, uno recibe, aún en nuestros tiempos, grandes bendiciones. La ignorancia, la rebelión pueden hacer insoportable la vida por todas las consecuencias que vienen. Mucha gente está viviendo en miseria y ni saben lo que pasó. Estaban rompiendo la santa ley de Dios y vienen las consecuencias. Por eso estamos estudiando en domingo el gozo de la Navidad. La Navidad vino para traer luz a la gente y dar la capacidad de salirse de esa miseria. Dice en ese texto que podemos tener a Dios a nuestro lado, en favor de nosotros. San Pablo dijo, Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31. También dice en Proverbios 16:7. Si alguien quiere leer, Proverbios 16:7. Amén. Dios tiene la capacidad aún de controlar los enemigos de su pueblo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aplicación. La razón que quería presentar ese mensaje hoy como parte de nuestra serie de Deuteronomio, porque yo creo que realmente tiene algo que ver con la Navidad. El capítulo está diciendo, es necesario siempre estar alertos, conscientes. Muchas veces dice, mirad, guardad de vosotros. Esta semana, en miércoles, estuve preparando a venir, apenas saliendo de la casa para venir acá a la oración, y recibí una llamada y tuve que ir rápidamente al trabajo. Y lo que pasó es algunos del trabajo estaban entrando en computadoras haciendo cosas que no deben de hacer y borraron alguna información que cerró todas las clínicas y la página web y no pudieron vender nada. Y todo el día siguiente estaba ocupado en corregir y reparar los daños que estos dos empleados hicieron. Y eso es común. En la temporada navideña, la gente está pensando en otras cosas. Y no son muy, no son muy alertos de lo que está pasando. Y puede pasar a nosotros espiritualmente también. El diablo busca el momento cuando no estemos alertos. Vamos a visitar unos textos en el Nuevo Testamento y cerrar. Porque es fácil, el capítulo estaba enseñando, vamos a Mateo 16, es fácil estar saciados con muchas bendiciones alrededores y empezar a olvidar de Dios. Y el enemigo está siempre buscando una oportunidad. En Mateo 16, 6, Cristo dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muchas veces Cristo empieza diciendo así, mirad y guardad, como que es fácil no estar muy alerto de lo que está pasando. En Lucas 12, uno puede pensar, ya estoy bien, ya he crecido, ya estoy bien en el Señor, ya tengo madurez. En Lucas 12, 13, dice así, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es Lucas 12, 13. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Había una familia, una bronca entre familia, dos hermanos peleando por la herencia. Y dice, mire, y le dijo, mirad y guardaos. Ese es el título del mensaje de hoy. Mirad y guardaos. Tiene que estar alerto de lo que está haciendo espiritualmente. En estos tiempos cuando estamos distraídos o bajo mucho estrés, queremos andar con Dios, queremos disfrutar la vida de abundancia, pero aún Moisés dijo al pueblo, hay que tener un poco de cuidado y estar alerto de lo que está pasando. En Lucas 17, 3, cuando habló de una bronca con un hermano en la iglesia, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale, etc. Hablando de la necesidad de hablar con un hermano, la necesidad de perdonar, y dice, empezando diciendo, mirad por vosotros. Esta advertencia siempre sale en la Biblia. Mirad, en Hechos 20, estamos terminando. En Hechos 20, Pablo estaba avisando, instruyendo a los ancianos de las iglesias. En 20:28 dijo, por tanto, empezando un poco antes, 20:26 de hecho, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, etc. Mirad. Cuidado. Hay que estar alerta cuando tenemos todas las bendiciones, todas las oportunidades. El último está en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10 habla de toda esta historia. Y con esto estamos cerrando. Todo lo que pasó en el Testamento Antiguo está aplicando a nosotros en el Nuevo. Y diciendo que todo eso pasó para ayudarnos a nosotros a estar alertos. 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué está pasando aquí? En Corintios eran muy carnales. Y estaban diciendo, estamos bien, ¿sabes qué? Somos bautizados y tenemos la Santa Cena. Estamos bien. Y él dijo, pues todos estos eran bautizados en Moisés, pasando el mar, y todos estos estaban comiendo el mismo alimento. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Lo del Testamento Antiguo vino a nosotros en el Nuevo para amonestaciones, a quienes han alcanzado a los fines del siglo. Último verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mira que no caiga. Advertencia de estar alertos todo el tiempo. Si está viviendo una vida inconsistente en su relación con Dios, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos disfrutar toda esa temporada de Pascua, Señor. Queremos disfrutar tiempo con amigos, con hermanos, con familiares. Pero ayúdanos, Señor, a mantener un poco de esta actitud de ser alerto de lo que está pasando, sabiendo que el enemigo busca estos tiempos para atacar. Y ayúdanos a entender, Señor, que la tentación del pecado siempre está en todos lados y será nuestra debilidad. Nos robará, Señor. Ayúdanos, Señor, protéjanos. No nos mete en tentación, mas líbranos del mal. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.